CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:34 de la mañana, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy me acompaña Alejandro Jiménez en los controles, Fabiola Zambrano en la producción, Migdalia Ford en redes sociales. ¿Quién les habla? José Leonardo Pinto Guerrero. Tenemos como invitado especial al señor Carlos Sánchez. Él es secretario de Finanzas de la Federación del Colegio de Contadores. Estamos hablando del Colegio de Contadores a nivel nacional. Carlos, bienvenido al Circuito Regional de Noticias. En verdad que para nosotros es un honor tenerte acá para que empecemos a hablar de los temas que en este momento nos atañe a toda la comunidad empresarial y por supuesto a todos los venezolanos, porque los valores, esos cargos impositivos se reflejan al final en los precios del consumidor. Bienvenido.
Sí, bueno, Leonardo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. De verdad que un placer. Siempre he tenido las puertas abiertas en la radio cuando fui presidente del Colegio de Contadores Públicos aquí en el Estado Portuguesa, y actualmente pues desempeñando el cargo a nivel nacional también me das esta oportunidad, y de verdad que muy agradecido. Y ve siempre en Carlos Sánchez pues ese amigo mediante el cual se pueden digerir esos temas que son quizás un poquito complicados por la parte del tecnicismo, pero estamos para eso, estamos los profesionales y estamos en disposición de hacerlo. Bien, bueno, sí, un periodo bastante movido. Comenzamos con un proceso de reconversión monetaria que por supuesto nos afectó en el sentido de lo que fue la contabilización como tal, la transcripción de los registros. Ya por ahí comenzábamos con un proceso de adecuación, vimos que lo fueron posponiendo durante dos periodos, pero al final pues se aplica el proceso de reconversión. Posteriormente vienen las medidas que ya este viernes pues mañana ya tienen un mes que fueron publicadas, unas medidas que en un primer momento causa un impacto, ¿verdad?, sobre todo en el sector empresarial, por lo que fue la determinación, el monto del salario. Todo el mundo sabe pues que en este país nosotros pues dependemos del capital humano en un alto porcentaje, todas las empresas, y por supuesto al crear esa expectativa con ese salario, lo primero es que todos los comerciantes, todos los empresarios se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos hablando de un salario que está primero adecuándose quizás a lo mejor a lo que ha debido ser, pero muy paulatinamente, ¿no? Yo pienso que esas medidas de una forma u otra, y cuando estamos hablando de la parte laboral y ya vamos a entrar en la parte tributaria, que también por supuesto complementa este comentario que te hago. Cuando entramos en la parte laboral, se reconoce el incremento del salario como tal, se adecua, y de una forma u otra se reconoce el efecto inflacionario, hiperinflacionario, que existe en la economía, de una forma u otra, porque estamos llevando el salario a lo que debió ser, que el progreso ha debido ser muy paulatino, que han debido dictarse quizás algunas medidas que correspondan o que contribuyan a poder subsanar esa erogación por el concepto del salario. Pero es el monto que está establecido. Que quizás a lo mejor la gran pregunta que hay ahorita en muchos de los empresarios es que no se ha definido ni siquiera la figura que va a tener ese pago de parte del Estado.
Sí, incluso hay entre varios eso, hay la pregunta de cómo es el caso de los descuentos que se le hace o las retenciones que se le hace a los trabajadores, tema salud, tema de política habitacional, paro forzoso, eso tampoco está claro. Estamos a la espera de la facturación, a ver cómo ellos facturan eso. Ahora, antes de entrar en esa materia, ya que estás comentando lo que es el ámbito empresarial, cuando empezaron a dar estas, el presidente empezó a dar locución y dijo todas las medidas que se iban a aplicar, hubo muchas interrogantes en la parte contable, desde los contadores, por supuesto, reuniéndose con los dueños o los directivos de determinadas empresas, y una de esas era cómo impacta estas medidas de la reconversión monetaria, y por supuesto sumadas otras más a los costos, bien sea operativos, a los costos que genera esto en función del cumplimiento que hay que tener ahorita semanal en lo que es el nuevo sistema de trabajo. Alguien decía que aquí con esta reconversión pues iba a haber una inflación, pero a la vez una pérdida significativa en lo que era el ajuste de inventarios. También se hablaba de tener, esto iba a ocasionar otros pasivos contables. Quisiera que con tu conocimiento y experiencia, no nada más como gremialista, sino como profesor, como también por supuesto como contador, nos explicara cuáles son esos efectos que no hemos todavía contabilizado las empresas en cuanto al impacto de la reconversión y por supuesto esas aristas que hay sumadas más de las medidas económicas a lo que va a ser pasivo que va a tener las empresas, bien sea pequeñas, medianas o grandes.
Okay, bien. Para mejor análisis al respecto vamos a hacer algo, vamos a separar primero lo que es la parte de inventarios, lo que es la parte de costos, ¿no? La parte de costos, por supuesto, en hiperinflación, en las economías hiperinflacionarias, lo más complejo es el valor de reposición. Vender hoy y no saber a qué precio vas a comprar el producto para reponer los inventarios es uno de los yo digo que los fantasmas, vamos a llamarlo de esa forma. Bueno, no tanto fantasmas, porque es la realidad. Cuando vendes un producto a 10 bolívares y sales otra vez a reponer lo que vendiste, te das cuenta que por más que sea, tienes que colocar 6 o 7 veces su valor para costearlo, nada más, no ni siquiera, o sea, nada más para comprarlo para poder tenerlo ahí. Entonces, ese es uno de los puntos bastante, bastante complejos con respecto a lo que es la parte de los costos, que se va a originar una pérdida, sí, a lo mejor la pérdida va a venir originada por ese tipo de empresas. Pero estamos hablando de unas empresas que manejan inventarios, pero es que hay otro tipo de empresas que manejan servicios. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, una empresa de transporte tiene que reponer los cauchos de las unidades, vamos a llamarlo, cuando tiene que establecer el mantenimiento preventivo, aceite y todo eso? Entonces esa pérdida, que no la puedes notar sino únicamente cuando hay la generación del hecho, ¿verdad? Que es cuando tú compras el aceite y te diste cuenta que hace un mes lo compraste a un precio y ahorita lo estás comprando a otro. Ese diferencial es el que nosotros los contadores públicos les vamos diciendo a las empresas que tienen que tener mucho cuidado y saber cómo manejarlo. Porque quizás es práctica común ahorita en épocas hiperinflacionarias en donde te dicen, mira, no tienes que tener el dinero, no tienes que tener una gran cantidad de dinero, tienes que ver cómo haces para reponer los inventarios si no trabajas con productos o no comercializas productos, sino que eres una empresa de servicio. Tienes que ver la forma de reponer de una u otra lo que son tus consumibles, ¿okay? Y para que tú puedas de una sobrellevar la parte de la hiperinflación. Por eso es que lo separo en la parte de los costos, porque muchas veces, como es tan corto el espacio en donde se han dado y se han dictado tantas medidas, toca muchos aspectos, costo laboral y tributos, ¿no? Entonces,
sí, hay una mistura bastante interesante y menos mal que tú lo estás desmenuzando bien, porque es complicado.
Sí. Es complicado, no es tan sencillo, y por eso es que es cuestión de simplemente ver cómo es que estamos reconociendo cada uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre desde el punto de vista laboral? Bueno, ya lo veíamos, la gran incertidumbre, ¿qué va a pasar con mis parafiscales? Vamos a esperar la facturación. ¿Sigue siendo entonces el salario mínimo que yo voy a cancelar, el monto de 3 millones de bolívares o, ¿verdad?, lo que es el equivalente ahorita luego de la reconversión monetaria? ¿Qué va a pasar qué va a pasar, por ejemplo, con un trabajador que no asista a una jornada? ¿Cuánto le voy a descontar? No tengo. ¿Qué va a suceder? son interrogantes que nacen, ¿verdad? Una vez que, por supuesto, es dictada la norma. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos la asesoría, más que todo, y hacer seguimiento. Yo recuerdo que hace unos 2 o 3 años, cuando estaba en la presidencia del colegio, vine a un programa, acá aquí mismo a tu programa, y dije que iba a llegar un momento en que los contadores públicos nos íbamos a especializar. Así como los galenos, hay cardiólogos, hay gastroenterólogos.
Exacto.
¿Recuerdas que yo te hablaba momento de eso? Bueno, resulta que en este momento nosotros los contadores públicos tenemos que especializarnos. tenemos que manejar. Quien maneje la materia laboral tiene que ser especialista en materia laboral.
El de costos.
El de costos. Tiene que ser un estudio constante en materia de costos. Porque hoy en día tú tienes que tener monitoreada la actividad de tu cliente, obligatoriamente. Entonces, es a donde nosotros queremos llegar, a decirle a la persona, mira, con esta actividad que estás haciendo en hiperinflación, tienes que cambiar. Otra parte importante a veces, y es muy difícil y nos cuesta mucho, es romper los paradigmas. Romper el paradigma que traíamos, y ya voy a entrar un poquito en la parte tributaria, que la hemos tocado muy tangencialmente, pero...
Bueno, disculpa, para entender algo claro, porque no todo dominamos el tema técnico o el tecnicismo en lo que es tributos y el manejo contable de una empresa. Por eso es importante un profesional que te esté asesorando, esté dentro de la empresa. Para efectos sencillos, a cualquier comerciante, grande, pequeño, gigante, esta reconversión y estas... medidas económicas le afectan directamente al bolsillo, o sea, van a tener que desembolsillar dinero más para todo lo que tenga que ver con el afrontar la nueva situación tributaria.
Depende. Y fíjate de qué va a depender. Primero,
por lo menos el registro tienes que hacerlo otra vez, porque tienes que plasmar en el acta la reconversión. Y además un ajuste, ¿no?
No, fíjate que cada vez que hay un proceso de reconversión...
¿Eso te lo exige el banco?
Sí, hay un proceso de fungibilidad dentro de lo que es la norma, ¿okay? Si tu capital era 100,000 bolívares antes de la reconversión, ahora tu capital va a ser un bolívar, pero no tienes que hacer un documento para reconocer que ese bolívar ahora es tu nuevo capital, ¿no? Porque en el proceso, en el documento de la reconversión, eso viene implícito, ¿no? Es el traslado de las cantidades.
Eso está interesante.
Sí.
Está interesante ese sentido porque el banco, si te dice que tienes que no está actualizado porque no tiene explícitamente la reconversión, pues si hay, en la ley te dice, te da el comparativo, ¿no?
Sí, la ley te dice cuál es el equivalente. O sea, yo decir, si yo tenía un carro que me costó 1,000,000 bolívares y ahora lo quiero reconocer, eso vale 10 bolívares. 10 bolívares soberanos, me costó 1,000,000 bolívares fuertes, son 10 bolívares soberanos. O sea, es cuestión de simplemente lo que está establecido en la norma, ¿ok? Porque si no, imagínate, hubiese colapsado el día 21, o el día 23 o 24, todos los registros mercantiles. Porque, entonces, ¿qué pasa con mi deuda? Entonces, también mi deuda, entonces no. Va a desaparecer.
Sí.
Mis créditos, entonces, no. Entonces, hay un proceso que viene establecido en la norma de la reconversión, o en la ley de reconversión, donde está el equivalente. O sea, que no hace falta que tú hagas un documento alterno.
Es obligatorio, pero sí hay que hacerlo, porque si no, no te presta más, porque ya el tema imperfeccionario.
Exactamente, por eso, pero vámonos por ahí.
Ajá,
vámonos
más por que el todo tema por, ahí. Imperfeccionario.
Por el tema hiperinflacionario, sí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú vienes a ver, tenías un capital de 100,000 bolívares y ahora tienes un capital que quizás a lo mejor la empresa tiene 5 o 10 años y en aquel momento 100,000 bolívares era suficiente dinero para constituirlo. Ahora tienes un capital de un bolívar, pues por supuesto que ves mermado la parte desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero por eso te digo que hay que verlo muy bien, hay que separar muy bien sobre la mesa cada una de las aristas en eso. Ahora sí me lo enfoca desde el punto de vista inflacionario, sí, ahí sí hay un cambio bastante representativo, sobre todo por lo que nosotros los economistas, los contadores públicos, los administradores conocemos cuando hacemos lo que es un proyecto de inversión, la tasa interna de retorno. Cuando yo voy a cómo va a regresar esa inversión, bajo qué valores va a regresar, si es que va a regresar, en cuánto tiempo, ahí es donde está el gran detalle. Y por eso es que siempre se trata de una forma u otra de que las instituciones financieras te lo dicen. Mira, incluso hay préstamos, contratos de préstamos donde dice que tú estás obligado a incrementar el capital. O sea, obligado, porque se supone que si tú estás tomando un préstamo para hacer una inversión y esa inversión va a incrementar el valor de tu empresa, tú estás obligado a incrementar el capital. De una forma u otra es reconocer, ¿verdad?, que eso está siendo inyectado dentro de la empresa. Entonces, es algo que por ahí, por esa parte hiperinflacionaria y desde el punto de vista financiero, sí hay que hacer a grandes cambios, ¿no?
Ahora, en todo caso, hoy nos levantamos nosotros con un nuevo costo de la unidad tributaria. Y además, pues, nos enteramos hace unos días que los contribuyentes especiales teníamos que declarar semanalmente. Eso sumado a lo que es el impuesto sobre la renta, que no es lo mismo que la retención que se le hace a las empresas. Son dos cosas distintas, que es otro ejercicio que hay que hacer dentro de la parte contable. Y además de eso, con un IVA del 16% y con un tema de exoneración al transporte de mercancía, donde no está claro o definido exactamente para la administración qué es y qué no es mercancía. Ese es el panorama hoy en día para los contadores. Y por supuesto, para el empresario es un panorama complicado, porque eso genera nuevos costos, sea por la gente que está organizándose para ser más metódico, ¿verdad? Y además de esos nuevos costos, también te pone a pensar y a ver cómo preparar tu personalidad, tus trabajadores o tu equipo para que cumpla con esos nuevos retos. Y además de todo esto, saber que el consumidor la parte final del producto va a llegar a la gente, al pueblo, con un incremento por valores impositivos o carga impositiva del gobierno, y eso a su vez va a mermar por las ventas y el flujo de caja de la empresa. Ahí te barajé todo un dilema de situaciones. Ahora me gustaría que tú me dieras tu visión y tu óptica de ese plato mixto que te entregué entre caraota, pasta y pasticho.
Okay, bueno. Bien, mira, vamos a empezar a separar las caraotas, la pasta y el pasticho tomando tu frase. Primero, es un giro normal, común y corriente de un Estado vivir de los tributos. Por eso quiero separar esa parte. ¿Qué te ha dicho el Estado con esta reforma? El impuesto es mío, y como estamos en hiperinflación, no te vas a financiar con mi dinero, pero el IVA es mío. La retención de IVA es mía. O sea, te lo está diciendo el Estado. Y siempre ha sido así. Solo que antes, cuando no existían los contribuyentes especiales, tú cobrabas el IVA y lo enterabas 15 días después que finalizaba el periodo de imposición, que era el mes. Vinieron los contribuyentes especiales. Ahora, cada 15 días, me vas a enterar el 75% de lo que tú compres. Pero el IVA siempre ha sido del Estado, ¿sí? Porque en condiciones normales un Estado establece tributos para poder cubrir todo lo que es la dimensión del gasto operativo del Estado, ¿okay? Entonces, por eso vamos a separar eso de esa. Vamos ahora con el otro punto: cumplimiento de deberes formales. Es ahí donde no hubo cierta sincronización con respecto a lo que es la parte del cumplimiento de deber formal. Hay que mejorar mucho esos aspectos. Por ejemplo, y mis colegas que me están escuchando me estarán diciendo, bueno, no lo vas a decir, sí lo voy a decir. La página del SENIAD hasta el día de ayer no me podía aceptar lo que era. Me aceptaba la parte de las retenciones de IVA que ya estaba publicado en la Gaceta Oficial, pero no me dejaba aceptar la parte del anticipo. Entonces, es todo un aparataje que se tiene que mover, que tiene que sincronizar, que quizás es lo que ha generado el descontento. Yo pienso, y muy de una forma muy personal, que las medidas han debido suceder no ahorita, han debido suceder hace mucho tiempo y han debido ser muy paulatinas.
Para que diera tiempo de adecuarse.
Incluso
para el Estado.
Sí, para el Estado. Porque fíjate, en este momento, tú lo acabas de mencionar, nos da un nuevo valor de la unidad tributaria, pero solamente para utilización del SENIAD. ¿Qué pasa con la FONA, verdad? ¿Qué pasa con la ley de ciencia y tecnología, que está estableciendo aportes
está anclado, ¿no? Como ahorita utilizando la palabra de moda, el ancla a lo que es la unidad tributaria.
Exactamente. Entonces, tú dejaste allá una unidad tributaria de 0,012. Para un aporte a esas instituciones, ¿verdad? Pero Ahora, lo que es la parte de la determinación a la unidad tributaria, multas, determinaciones de aranceles, todo eso sí lo establece con el 17. Entonces, hay una especie de concepto que hay que mejorar sustancialmente, primero porque está en contraposición de lo que establecen muchas normas, como lo es el Código Orgánico Tributario, ¿verdad? De hecho, ya comenzábamos hace un año, año y medio, cuando el presidente nos dijo que iba a existir una unidad tributaria punitiva. Entonces, ya hay una separación de lo que es la unidad de medida. Entonces, es algo que hay que ver muy bien, hay que separar muy bien. Le manifiesto a tanto al sector empresarial como a los técnicos, a los profesionales que trabajan en el área tributaria, que hay que especializarse, ¿no? Hay que leer muy bien y hay que fundamentar muy bien lo que es el deber formal, porque tiene sus consecuencias y las va a tener, ¿okay? Por citarte un ejemplo, hubo una confrontación entre lo que fue el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y lo que fue publicado en Gaceta con respecto a la materia de anticipo de impuestos sobre la renta. En un primer momento se habló que era mensual, determinado sobre el porcentaje de las ventas del mes anterior. O sea, parecía, cuando lo vimos escrito en el pronunciamiento, decíamos, bueno, está sencillo, okay, yo llego, agarro como si fuera mi IVA, agarro mis ventas grabadas, le saco entre el 0 y el 1% o el 2%, okay. No, entonces cuando sale la Gaceta Oficial dice que dicho anticipo es semanal. Entonces hay unos aspectos que es necesario mejorarlo por el bien de lo que es la cultura tributaria del país. Estamos en unos tiempos donde estamos muy susceptibles todos en materia en lo que es la materia productiva, porque por una parte sientes el empresariado que dice, bueno, pero tú estás haciendo una ley para que yo la incumpla, para después ponerme la multa, para después establecerme la sanción, para entonces yo, okay. Entonces cuando tú escuchas esas apreciaciones, tú dices, pareciera que la persona tiene razón. Pero cuando vas a lo que es el espíritu de la norma, que fue lo que trató de hacer, te das cuenta que lo que no hubo fue una sincronización en las operaciones. Fue algo como muy apresurado. Muy apresurado por el desconocimiento del efecto hiperinflacionario de parte de las autoridades del Estado. O sea, no reconocer que estábamos en un ambiente hiperinflacionario no hace un año, no hace dos, no hace tres, hace cinco, seis, siete, hace 10 años. Si nosotros hubiésemos venido realizando procesos paulatinos, incluso, ojo, estoy hablando solamente de lo que es dictar normas en aspecto tributario, porque vamos a estar claro que eso tiene que estar, tomándote la palabra, anclado a una serie de medidas que te estimulen la parte de la producción para tú poder tener un mayor sistema de recaudación para poder contribuir con el aparato productivo.
Por cierto, fíjate que lamentablemente se nos va a acabar el tiempo, pero incluso a eso sumado, que ahorita contablemente tiene dos unidades. Sí. O sea, el Bolívar Soberano y el Petro.
Sí.
¿Cómo se va a llevar la contabilidad de eso en los libros? O sea, simplemente es una columna más, ¿o cómo se va a hacer?
No es una columna más, son dos estados financieros. Tenemos dos monedas funcionales. Ojo, okay. Señores, tenemos dos monedas funcionales. Tenemos el Bolívar Soberano y el Petro. ¿Okay? Bueno, los empresarios están preocupados porque van a tener que pagarle a los contadores por el doble. Bueno, pudiera ser. Pudiera ser porque estamos hablando, ¿verdad? De dos monedas funcionales.
Entonces
estamos,
son dos sistemas financieros.
Tenemos dos informaciones financieras en dos monedas completamente distintas. ¿Okay? Entonces, sí.
No lo había visto de esa manera.
Sí, señor.
O sea, pensé que simplemente era una columna y ya.
No, cuando alguien en este momento me dice, o una institución financiera le pide a un cliente, por favor, que me traiga los estados financieros en Bolívares Soberanos y que me los traiga en Petro, porque ya la Sudán emitió su pronunciamiento, yo tengo que hacer dos trabajos completamente distintos. Completamente distintos. Dos análisis completamente distintos. Incluso información de los estados financieros que nosotros metemos en las notas revelatorias o notas explicativas a los estados financieros, que es completamente distinta. Entonces hay que, ese es un tema, mira, que de verdad que bueno,
para un programa nuevo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te vas a estar invitado, porque bueno, de verdad que el tema del Petro en la parte contable es muy interesante y muy profundo, y creo que amerita un programa.
Y es bastante complejo, sí, y muy aparte. En ese momento, en el momento que me invite, no, este pasticho tan grande, este
pero es parte, mixto. Lo que pasa es que se me había olvidado que es parte de esas, sí, medidas que también, pues, de una u otra forma, manera, empuja el costo de funcionamiento de...